Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Comenzamos, queridos amigos y amigas. Mi voz está regresando poquito a poco. Oigan, primero que nada, gracias por todos los mensajes en mi Instagram y redes sociales deseando que me recupere, y los que me han dicho que han estado sufriendo conmigo esos últimos 3 días al ver que no me sale la voz, pero hoy más o menos ya está de regreso. Le mando un abrazo a mi otorrino laringólogo que fui a ver, que es una maravilla de médico. Lo vamos a traer acá porque saben ustedes todo lo que aprendí. Fui por la ronquera esta que traía, pero me metí una camarita. Yo le abrí la boca, dice, no, nene, no es por la boca, es por la nariz. Me metió una camarita por la nariz que bajó por mi garganta y se metió mi esófago y vio mis cuerdas vocales y vio todo allá adentro. Y me ha dado unas clases que dije, tengo que invitar al doctor al programa de radio, porque eso que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera con estos calores, con la contaminación, con el tema de respirar por la boca en vez de respirar por la nariz. Es un tema que vamos a estar tocando próximamente en el programa, pero ya me estoy recuperando y gracias por todos sus mensajes. Hoy hablaremos de la infidelidad. La infidelidad es una traición a nuestra confianza. Yo creo que hay pocas cosas tan dolorosas que nos pueden ocurrir como que alguien en quien hemos puesto nuestra confianza o con quien hemos hecho de exclusividad o de lealtad o decidimos formar una familia o un proyecto a largo plazo, de repente descubrir que te sean infieles, que no es lo mismo negociar una relación abierta o negociar no tener exclusividad. Entonces, ¿por qué somos infieles? Somos infieles por naturaleza. ¿Se pueden perdonar? ¿Se puede reparar? Si no quieres ser fiel, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo decirlo? Y si yo no quiero ser exclusivo. Ahora, ¿es lo mismo ser exclusivo que ser infiel? Hoy lo vamos a ver y tenemos a 3 invitados de primerísimo nivel. Estará con nosotros Yokoi Kenji, uno de los grandes conferencistas y comunicadores de América Latina, enlazado desde Miami, Florida. Él compara mucho la cultura japonesa con la cultura latina y es un hombre enamorado. Y quiero que nos diga cómo ha logrado ser fiel, ser leal durante tanto tiempo y si hay algo de la cultura japonesa que podemos aprender. También estará con nosotros nuestra súper, súper Claudia Rampazzo, médica, sexóloga, clínica y psicoterapeuta, con quien vamos a hablar de esto. ¿Se puede perdonar una infidelidad? ¿Es natural que seamos infieles y estamos tratando de lograr algo que no está en nuestra naturaleza? Y sobre todo, ¿es abuso y es violencia ser infiel? ¿Y cuáles son las consecuencias de ser infiel no solo para quien recibe la infidelidad, sino qué pasa con la persona que es infiel? ¿También se daña? Bueno, y por si fuera poco, Adriana Renkin regresa al programa, libre pensadora, filósofa, escritora, tiene un libro buenísimo que se llama Compañeros de Vida o Celda, y ella lleva 31 años casada, pero sin exclusividad. Y vamos a hablar con ella de esa diferencia. ¿Es lo mismo ser fiel que ser exclusivo? ¿Se puede amar a más de una persona? ¿Qué hago si me sorprendo ahí? ¿Por qué? Estaba leyendo estadísticas, parece que a los 7 años es cuando viene la crisis durísima de la infidelidad y luego parece que a los 10 años como que empieza a bajar. ¿Por qué pasa esto? La plática se va a poner sabrosa. En el confesionario de hoy, marcoantonioregil.com/fórmula, la pregunta es, ¿perdonarías una infidelidad? ¿Sí o ni loca ni loco, ¿cómo voy a perdonar una infidelidad? También pueden votar en mi cuenta de Instagram, que es arroba Marco Antonio Regil. Denos su opinión. Tenemos aquí preguntas de nuestros socios en Telegram, de nuestras socias. Tenemos preguntas que llegaron por Instagram. Tenemos estadísticas de cuáles son los países más infieles del mundo. Los países más infieles en América Latina. Son más infieles las mujeres que los hombres. ¿Qué dice GQ Magazine, una revista internacional que tiene declaraciones aquí fuertes? ¿Qué es una infidelidad digital? Uy, no. No sé ni cómo le vamos a hacer, porque el tema es como para el día completo en Grupo Fórmula. Lo bueno es que ya tengo un poquito más de voz. Volvemos después de una pequeña pausa. Tres súper, súper, súper invitados están con nosotros aquí. Vamos a aprender, vamos a crecer para alcanzar nuestro máximo potencial. Volvemos después de una pequeña pausa.
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Hoy, querido amor, valida tus emociones para sanar. Exploremos el amor propio. Construyamos relaciones saludables.
Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hoy tenemos al maestro Yokoi Kenji, uno de los grandes conferencistas expertos en América Latina, un hombre que hasta en sueños es fiel a su mujer. Aquí está desde Miami, Florida, mi querido Yokoi Kenji. ¿Cómo estás, amigo? Qué honor tenerte en el programa.
Marco, qué grato, Marcos, de hablar con una vez más con usted. Gran amigo. Se le aprecia mucho, maestro.
Oye, maestro Yokoi Kenji, ¿cuántos años llevas de casado, amigo? Porque yo sé que por tus redes sociales te veo cómo hablas con tanto amor de tu familia, pero de tu pareja en especial. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?
23 años.
Ya, ¿y cuál es el...? Te quiero preguntar, tú que eres un experto en comparar en forma magistral la cultura latinoamericana con la cultura japonesa, que obviamente las dos tienen sus pros y contras. ¿La fidelidad se ve igual en una familia japonesa, en una pareja japonesa, que como la vemos los latinos?
No, es un concepto bastante chocante para la cultura latina, ver cómo, no todos los japoneses, pero hay un porcentaje muy importante de japoneses que sus hogares son duraderos, largos, sin embargo, logran ver la fidelidad de manera muy polémica para nosotros los latinos,
¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, se han popularizado videos donde les preguntan a las japonesas si su esposo va a algún lugar, eso se llama fuzoku, si bien la prostitución no es, es prohibida en Japón. Sí hay muchísimos lugares donde los hombres acuden en las noches y allí hablan con muchachas, con mujeres, a veces son karaoke, y este tipo de cosas las mujeres no lo ven como infidelidad. Dicen, son hombres hablando sus estupideces y van allá, pero no tienen nada.
Oye,
no lo ve como una infidelidad.
Oye, entonces esto es un poquito como la cultura de las geishas, donde era aceptable que los hombres de negocios fueran y platicaran y tomaran té con una geisha, la geisha les cantaba y todo. O sea, se ha heredado hasta la fecha esa cultura donde está bien que el hombre vaya y tenga su escapada.
Si no involucra sus emociones, si no se enamoró, si no simplemente va y tiene relaciones. Incluso en esa época, ¿no?, que no era prohibido tener relaciones, es decir, la prostitución, el hombre, la mujer no lo veía como problema, y hasta el día de hoy muchas lo dicen así. Dicen, no, si no involucra, pero si involucra sus emociones, se acabó para mí. Y realmente cuando hay este tipo de situaciones, cuando se da que el hombre termina teniendo una relación con una amiga, con alguien del trabajo, con una conocida, se acaba el hogar. Pero si va a uno de estos lugares, no, a la mujer no le importa. Es bastante chocante para nosotros los latinos escuchar algo así.
Claro, es una diferencia enorme. Ahora, una persona que es infiel, mi querido Yokoi, hoy vamos a hablar de las consecuencias de ser infiel. Obviamente, si eres infiel, pues lastimas a la persona que le prometiste fidelidad. Pero tú que eres un emprendedor y que eres conferencista y que ayudas a la gente justo a alcanzar su máximo potencial, una persona que es infiel y que vive mintiendo, ¿tú sientes que le afecta en otras áreas de su vida a la persona que es infiel?
Yo pienso que la infidelidad es bastante reveladora, incluso de un modo positivo. Me parece nocivo que una persona que quiera ser infiel, que tenga eso adentro todo el tiempo, no simplemente no lo haga por tabús, por miedo a afectar a su entorno, porque si lo quiere hacer, si lo tiene ahí, es porque hay algo en él, hay una cierta inclinación, que no es que deba darle la larga o salir explorando, pero sí debe cuestionarse el por qué está, hablarlo, expresarlo, porque en algún momento va a salir a luz. Se va a convertir, de hecho, en una vida doble, en una vida de manera inconsciente, en una vida va a estar dentro de un closet y lo mejor es que salga. Por eso cuando termina aconteciendo una infidelidad, me parece que es bastante revelador para los dos lados. En el momento, seguramente el dolor es profundo, pero a la larga la persona descubre si realmente eso es lo que quiere o si definitivamente no es lo que quiere y va a pagar las consecuencias, pero no se queda con esa incógnita y después de unos años se queja mirando a su pareja diciendo yo siempre te fui fiel, aunque no quería, traicionando su propia identidad, sus propios deseos.
Claro. Ahora, una persona que es infiel, ¿crees que es menos confiable a la hora de hacer negocios con ella? O sea, tú estás con un amigo o una amiga, ¿no? Puede pasar hombres y mujeres, y sabes que es infiel y te cuenta que es infiel. Desde tu punto de vista, ¿una persona que traiciona a su pareja te podría también tener más posibilidad de traicionarte en los negocios como socio o socia de negocios o no tiene nada que ver desde tu punto de vista?
Yo he visto personas con un comportamiento de fidelidad impresionante a sus hogares, pero ser completamente dañados en los negocios. Gente que moralmente tienen ciertos principios, tabús, no sé, pero en los negocios son sin escrúpulos, hacen una orgía con los negocios.
Ok, entonces no está conectado.
Y he visto otras personas, ¿no?, que tienen esa adicción, porque es como una adicción al sexo, pero son personas increíbles en otras áreas, ¿no?
O sea que puede ser luz y sombra en la misma persona, puede estar completamente desconectado. Oye, la revista GQ Magazine, que me imagino que la habrás visto por ahí o la habrás leído alguna vez, dice que al llegar al séptimo año del matrimonio o al séptimo año de relación, que ahí es donde viene la famosa crisis de los 7 años y que se intensifican las infidelidades, que esto parece bajar después de los 10 años, pero que a los 7 años viene una crisis terrible y que un altísimo, que más de la mitad de las parejas se son infieles, tanto hombres y mujeres, porque como que al séptimo año dicen, yo necesito variedad. Tú ya llevas 23, o sea que ya pasaste 7 periodos de 7 años. ¿Has sentido estas crisis cíclicas en tu relación de pareja? Y si la has sentido, ¿cómo la has manejado, amigo?
Sí, mire que hay una frase de Oscar Wilde que dice, el hombre joven quiere ser fiel, pero no puede. Está joven, está en su momento y no tiene control de sus... Bueno, estoy ya explicando la frase, pero la frase es corta. Dice, el hombre joven quiere ser fiel, pero no puede. El hombre viejo quiere ser infiel, pero tampoco puede. ya nadie quiere con él.
¿Tú en qué etapa estás, amigo?
Sí, estoy en una etapa hermosa, que es esa etapa de tengo 44 años. Ajá. Y es una etapa muy bonita, porque me miro a mi esposa y le digo, nada, nos retiene, no tenemos por qué estar juntos, ya no podemos decir que los niños, ya los niños son grandes y tienen sus vidas también, están haciendo sus vidas. No tenemos ninguna institución religiosa o ningún grupo exigiéndonos que estemos juntos. Podemos en ese momento cada uno tomar su rumbo y decidimos por puro gusto continuar a pesar de tantos errores, de tantas situaciones difíciles. Queremos Ajá. estar juntos y lo disfrutamos. Entonces es una etapa bonita donde uno es consciente de que está por puro gusto.
Claro.
Por puro gusto.
Claro, orgánico, por gusto, por voluntad. Oye, nos vamos a ir a comerciales, pero antes de irnos, te lo pregunto. Yokoi Kenji, ojalá que nunca tengas que hacerte esa pregunta, pero ¿podrías perdonar una infidelidad?
Bueno, ¿nos vamos a comerciales?
Sí, pero antes del corte, Dudinos.
La respuesta.
¿Lo puedes pensar?
No tengo idea desde esta situación. Es muy fácil decir que sí. Es muy Ajá. fácil decir que sí. Pero no tengo idea realmente.
Tendrías que ver, depende de la circunstancia.
Sí, es correcto, es correcto.
Depende. Sí, es lo que mucha gente nos ha dicho. Y también la otra pregunta sería creer.
All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. Oh. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true.
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy. It's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
¿Dirías que tu mujer te perdonaría una infidelidad conociéndola, que es más japonesa que tú? Que es más estricta que tú.
Yo creo que uno debería hacerlo, debería, ¿no? Debería
poder
no ser tan moralista y perdonarlo. Pero es fácil decirlo desde este punto.
Claro, ¿no? Desde afuera. No, sí. Amigo, y no quiero que estés pensando en cosas no agradables. Nada más hacer una pregunta por mera curiosidad. Vamos a hacer una pausa. Yokoi Kenji desde Miami sigue con nosotros. Se suma a la conversación Claudia Rampazzo, sexóloga, clínica y psicoterapeuta. ¿Es natural ser fiel o infieles? ¿Y cómo nos afecta en nuestra vida ser infieles? Volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos hablando hoy de la infidelidad. ¿Se puede perdonar? ¿Somos infieles naturales? ¿Es un tema de disciplina? ¿O estamos queriendo lograr algo que naturalmente no estamos programados para hacer? Yokoi Kenji, conferencista, hombre fiel, enamorado, sabio de la cultura japonesa, sensei de la cultura japonesa latinoamericana, está en Miami, Florida, y se suma a la conversación una de las mejores sexólogas, clínicas y psicoterapeutas de México. Aquí está Claudia Rampazzo. Bienvenida, Claudia.
Qué amable. Gracias, Marco. Un gusto estar aquí.
Igualmente. ¿Cómo ves lo que dice el querido sensei Yokoi Kenji?
Me encanta.
El hombre joven. ¿Cómo era, Yokoi? El hombre joven quiere, ¿qué? ¿Ser fiel?
Quiere ser
el
fiel.
Hombre joven quiere ser fiel, pero no puede. El hombre viejo quiere ser infiel, pero tampoco puede.
Tampoco puede. A ver, oye, somos infiel. ¿Qué es lo natural, Claudia?
Mira, por naturaleza, por nuestro cerebro, por cómo estamos armados, no somos fieles o no somos personas de una sola pareja a largo plazo.
A nivel físico.
A nivel físico, neurológico.
Hormonal, o sea, nacimos para ser...
Para tener varias parejas a lo largo de la vida y eventualmente varias parejas en el mismo momento. De hecho, la fidelidad es una decisión más que un instinto. Habrá personas que lo vivan como instintivo, sobre todo en la etapa de enamoramiento. Que por cierto dura entre 3 meses y 3 años. Me encantaría saber cómo le hace nuestro colega para seguir enamorado después de 23.
Pues. Claro, pues es una decisión, ¿no?
Es una decisión. Bueno, el estado alterado de la conciencia del enamoramiento en un principio dura entre 3 meses y 3 años, 4 años, dicen algunos estudios.
Ajá.
Es un estado alterado de la conciencia, tenemos secreción de ciertas sustancias que nos mantienen así apegadísimos.
Y ahí es donde es fácil ser fiel, porque es como una adicción.
Claro,
qué bonito.
Exacto.
Ni se me cruza por la mente.
Ni se me cruza por la mente. Pero el amor cotidiano, ese sí está mucho más expuesto a que podamos enamorarnos de otra persona. O sea, podemos uh-huh. estar amando a nuestra pareja y enamorarnos de otra persona. Ahora, el concepto de infidelidad viene del hecho de que si teníamos un pacto de fidelidad o de exclusividad erótica y afectiva, pues este se rompe de manera unilateral o bilateral con el elemento clave del secreto. O sea, el secreto es, digamos, el pilar de la infidelidad.
¿El secreto excita? El secreto es interesante.
En algunas personas puede ser, claro, claro.
Pues no, es, no para todos es igual.
No para todos es igual, genera bastante estrés. De hecho, bueno, pues la ansiedad, la adrenalina, la noradrenalina también están asociados a como, digamos, esta exaltación, ¿no? De esta, claro, de esta emoción por estar con una persona nueva. Entonces, bueno, para muchos el secreto, pues es todo un tema, es una sal y pimienta indispensable, ¿no? Justamente para vivir ese momento con mucha intensidad. Pero bueno, pues no cualquiera, digamos, está dispuesto a mantenerse con una sola pareja y vivir el amor cotidiano, claro, durante el largo plazo, ¿no? Y pasándola bien, o sea, es, pero, una decisión.
Pero algo adictivo tiene que suceder en la mente, no sé qué piensas tú, Yokoi. Yokoi, siéntete libre con entrarle a la conversación y hacerle pregunta también a Claudia, porque, o sea, cuando eres infiel, sobre todo cuando estás ya casado, con hijos, te estás jugando un montón de cosas. Digo, a nivel, claro, personal, pues una enfermedad, eso es lo obvio, una enfermedad,
bueno,
venérea.
Sí, sí, claro, claro.
Pero
claro,
te,
claro,
estás jugando perder a tus hijos, perder tu dinero, perder tu matrimonio, perder tu estabilidad, perder el sistema que ya te funciona. Algo a nivel neuronal tiene que pasar que se ve como una gran recompensa, claro, para poner en riesgo todo.
Toda esa situación,
y
claro,
aventarme,
claro, claro,
una infidelidad, ¿no?
Por supuesto, sí, sí, sí.
O no, un... sé qué piensas tú, Yokoi.
A mí me parece muy interesante es que en este tipo de conversaciones con grupos de hombres llegamos a una conclusión muy, muy interesante, y es que el hombre siente una necesidad urgente de ser infiel, literalmente, de tener algo con otra persona. Pero sencillamente eso no es así de fácil, entonces tiene fantasías. Y en medio de esas fantasías llega inevitablemente a satisfacerse, autosatisfacerse. Y en el momento que lo hace, se le acaba toda la fantasía, todo deseo, y piensa qué estupidez iba a ser. Esto es muy interesante en el cerebro. Él, antes de eyacular, está completamente seguro que quiere tener una infidelidad. Después de hacerlo, incluso autosatisfaciéndose, él dice qué estupidez iba a ser. Es interesante esta parte del cerebro, ¿no, doctora?
Sí, sí, y es una, sí, y es una salida, sí, mucho más sana que ir y ser infiel, claro, y arriesgarlo todo.
Es que finalmente es el sistema de recompensa del cerebro. Lo mismo pasa con las sustancias adictivas, lo mismo pasa con el juego, lo mismo pasa con los alimentos. No decir, bueno, a ver, ni que estuviera tan bueno el pastel y ya me lo comí y estaba yo a dieta, rompí la dieta, pero ¿cómo es posible? No era necesario.
Te arrepientes.
¿No? Te arrepientes. Entonces lo mismo pasa en el caso de la infidelidad.
Oye, lo que dice Yokoi... Ah, perdón, ibas a decir algo más.
No, a lo que voy es que estamos hablando de infidelidad siempre y cuando haya un pacto de fidelidad y exclusividad entre dos personas, claro, ¿no? Porque, bueno, así es como nos enseñaron a vivir, así es como nos enseñaron a funcionar, eso es lo que dice la religión, ¿no? Que además el sexo solamente puede coexistir con amor, y de que si, pues, si tenemos una relación, digamos, monógama, ¿no? Con fidelidad y con amor y demás... Bueno, pues es una cosa gravísima, ¿no? Mantener el secreto, tener una relación extramarital. Pero no todas las parejas funcionan así. Hay muchas parejas que tienen una relación en donde abiertamente, consensuadamente, pueden tener vínculos afectivos y eróticos con otras personas.
Y el tema es negociarlo, sí.
O sea, totalmente negociado, exactamente.
Ahora, la pregunta que te quiero hacer, porque el comentario aquí de nuestro sensei, Yokoi Kenji, me pareció, el comentario me pareció muy bueno, y quiero preguntarte si lo que dijo Yokoi aplica también a las mujeres, porque es verdad.
Claro.
Los hombres somos uno antes y otro después, sí, de la eyaculación.
Sí,
bueno. O sea, después de la eyaculación vuelve toda la inteligencia,
claro,
vuelve lo que realmente quiero, el raciocinio, pero antes de la eyaculación, si ando calentoncito,
claro, claro,
no, hombre, o sea,
no hay nada que me frene.
Es peligrosísimo, sí, porque ahí es donde cometes o puedes cometer las, claro, estupideces más grandes de tu vida.
Claro,
entonces,
claro,
¿las mujeres son iguales?
Pues en términos, digamos, fisiológicos, el orgasmo tiene el mismo efecto, digamos, de relajación y
pero,
de cambio.
Pero también,
el...
la mujer pierde su inteligencia,
pues,
ante,
supuesto,
cuando está,
claro,
así.
Claro, super... bueno, cuando estamos excitados, evidentemente la parte racional pues está apagada, ¿no? Entonces hay una parte instintiva que nos lleva a la búsqueda de satisfacción.
Y también,
entonces,
regresa de golpe cuando ya pasó la,
sí,
eyaculación.
Sí, sí, en algunas mujeres más y en otras menos. Yo creo que las mujeres estamos mucho más influenciadas por los factores represivos sociales, ¿no? Y hay mucha más satanización hacia una mujer infiel que hacia un hombre infiel. De hecho, bueno, si hablamos de términos, ¿no? En la mujer, pues es, ¿no? Todo se reduce a que es una mujer de cuatro,
sí,
letras.
Si es hombre, es un don Juan. Juan.
Es un Don Juan, es un aventurero, sí. Le gusta experimentar, una canita al aire.
Es pispireto, es pizcapocho.
Sí, claro.
No sé cómo le digan en Colombia a los hombres así.
Y en el caso de las
tremendos.
Mujeres, claro.
Y el caso
perro.
De las mujeres, ¿cómo le dicen?
Perro.
Perro, es un perro.
Ah, bueno, pues okay. No suena tan amable, ¿no?
No.
Pero bueno, en el caso de las mujeres, pues es ese
es
mismo.
Es una PUTA.
Exactamente, PUTA, como tú decías.
Es una gurbia, guanga fácil, ramera, todos los insultos.
Pues hay un sinfín de sinónimos, justamente claro. Porque hay mayor represión hacia la mujer.
Pero o sea, hasta la familia. El tío que es ahí.
Ojo alegre.
Es ojo alegre.
Claro. Y la tía, que bueno, pues no la bajaba.
La tía ramera.
Sí, por supuesto.
¿No? Entonces, y a veces entre las mismas mujeres destrozan a la otra mujer.
Así
¿sí?
es. Así
oye,
es.
Tenemos unos minutitos. Hay obviamente, las consecuencias para una persona a quien les son infieles son terribles.
Claro.
Que te baja tu autoestima.
Pues es una agresión directa a tu identidad, ¿no? La percepción de la persona que ha sido traicionada, pues es esa de traición, ¿no? Que transgredieron una regla, que habían llegado a un acuerdo que no se respetó. Y además, bueno, pues en el caso específico de las mujeres, creo yo, hay una crisis, ¿no? De identidad en el sentido de que qué tendrá ella o qué tendrá, ¿no? El objeto de tu amor infiel que no tenga yo.
Claro.
Entonces es un golpe directo a la feminidad, a la identidad. En el caso de los varones también. Lo que pasa es que nos enojamos, hombres y mujeres, ¿no? O bueno, según los géneros, por razones distintas. O sea, las mujeres nos pega más el hecho de que nuestra pareja se involucre emocionalmente con otra persona. Más
emocional.
Más que eróticamente.
Lo que decía Yokoi de la mujer japonesa.
Sí,
que mientras
sí,
no
sí,
sea
sí,
emocional, sí. No hay rollo, no hay
exactamente.
Problema.
Exactamente. Si solamente es físico, lo podemos tolerar. Y en el caso de los varones, pues heterosexuales, es distinto. O sea, si una mujer se involucra eróticamente con otro varón, eso le pega mucho más a que si se involucra solamente emocionalmente. Y bueno, infidelidad incluye todo, ¿no? Es un gran, es un abanico de posibilidades, desde el involucramiento emocional hasta el involucramiento erótico y emocional.
Pero entonces, si es una agresión.
Pues se puede vivir como una agresión. Yo creo que también, como terapeuta lo digo, se puede vivir como una oportunidad de crecimiento.
Ajá.
¿No? Porque hay que analizar más que las características de las personas con las que mi pareja fue infiel, hay que analizar cómo te sentiste tú al ser infiel.
Claro.
O sea, ¿qué viviste claro. En ese momento que conmigo no estabas viviendo?
Sí, estoy viendo la encuesta del confesionario de hoy.
Ajá.
Él dice, ¿perdonarías una infidelidad? Nos vamos a ir a comerciales. 26% dice que sí, 74% en Instagram nos dice que ni de loca o ni de loco. En nuestro Telegram, 856 personas dicen que ni de loca. 370 dicen que sí perdonarían una infidelidad. También en marcoantonioregil.com/fórmula, 62% dice que nunca ni por loca perdonarían una infidelidad y 38% de la gente dice que sí.
Pues a la minoría lo perdonaría.
A lo mejor sí, a lo mejor sí. Bueno, seguimos en Grupo Fórmula. Después de una pausa se suma a la conversación Adriana Renkin, escritora y autora del libro Compañeros de Vida o de Celda, y nos va a hablar sobre el tema de si ser fiel y ser exclusivo es lo mismo, y discutiremos con nuestros invitados si se puede amar a más de una persona. ¿Se puede o no? Volvemos en Grupo Fórmula. Estamos en vivo.
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra.
Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hoy el tema eterno, no, nunca será suficiente, es la fidelidad, la infidelidad. Están con nosotros Claudia Rampazzo, sexóloga clínica y psicoterapeuta, Yokoi Kenji, conferencista, que está desde Miami, Florida, enlazado con nosotros, y se suma Adriana Renkin a la conversación. Ella es autora del libro Compañeros de Vida o de Celda y estratega en mejora de las relaciones. Entonces, conclusiones que llevamos hasta el momento es que pues físicamente, naturalmente no estamos, o sea, biológicamente no estamos diseñados para ser fieles.
Así es.
Sin embargo, cuando decidimos entrar en un acuerdo de fidelidad, pues se puede cumplir. Y requiere de voluntad,
sí.
Requiere de construirlo todos los días.
Sí, exactamente.
Y decir, pues voy más por esta recompensa que por esta otra.
Claro, decido seguir aquí, decido no triangular.
Oye, Yokoi, estamos fuera del aire aquí con Claudia hablando del tema. Es que lo que pusiste en la mesa, Yokoi, está buenísimo. Es verdad, cuando estás, hay que decirlo, cuando estás calenturiento, se te nubla el pensamiento. Y en cuanto te pasa la calentura, o sea, te das tu orgasmo, ya te regresa la iluminación. Se ve todo con claridad, sí. Amigo. Es la lección del día. Me la llevo.
Qué estupidez iba a ser yo, dice el hombre.
¿Cómo?
Qué estupidez iba a ser yo, dice el hombre.
Qué estupidez iba a ser yo. Claudia Rampazzo dice, ¿para qué ir a la lavandería si puedo?
Autoerotizarme, dije.
Sí, no, me dijo, ¿para qué voy? No, digo, ¿para qué voy a la lavandería si puedo lavar a mano? O sea,
claro.
Hacer autojusticia, ¿no?
Exacto, autoerotizar.
Autoerotizarte. Lavar a mano suena bien, eso, Claudita.
Suena bien.
También suena bien. Oye, Adriana Renkin está aquí con nosotros. Adriana, tú hablas mucho de que no es lo mismo. Oye, Yokoi, siéntete como así como co-conductor, ¿eh? Tienes una pregunta, tú entre dinos, aquí estamos, esta es mesa redonda ya, ¿ok?
Gracias. No, amigo, estoy emocionado de escuchar, doctora, por favor.
Sí, bueno, Adriana no es doctora, pero es estratega en mejora de relaciones. Adriana, tú hablas mucho de que la fidelidad y la exclusividad no es lo mismo.
No.
¿Por qué no es lo mismo?
Es que yo creo que ahí hay una gran confusión. Estamos hablando de la fidelidad como una decisión de seguir y ser, honrar un acuerdo, digamos.
Ajá.
Y cuando hablas de exclusividad o de no exclusividad, es otra cosa, es las personas, digamos, somos no exclusivas, biológicamente hablando, como decía Claudia.
Ajá.
Pero no es que seamos fieles o infieles. Entonces, eso es una construcción social. La fidelidad y la infidelidad es un concepto abstracto construido socialmente.
Es un acuerdo, para hablar así como con manzanas. Es
pues
un acuerdo.
Es un acuerdo que...
Vamos a ser monógamos, es un acuerdo.
Vamos a hacer, exactamente.
Es un juego.
Una vez que ya pusiste ese acuerdo, ajá, ya puedes ser fiel o infiel, exacto, pero antes no.
A ver, me voy a ir al grano. Tú llevas 31 años de casada y no eres exclusiva.
Sí.
Pero llevas 31 años de casada.
Sí, yo me casé con mi mae hace 31 años.
Pero no son exclusivos.
Yo ya había probado la no exclusividad y le traje a la mesa la propuesta con toda valentía porque estaba profundamente enamorada de él. Y pensé, pues tal vez me manda la fregada antes de que todo empiece.
Ajá.
Por eso yo siempre digo que amar requiere de valentía. Y a mí me gusta más hablar de qué es amar a que estemos viendo qué es ser infiel. Porque a veces estamos hablando del acuerdo de fidelidad como si esto fuera a terminar o a proteger una relación de la infidelidad.
Ajá.
Y hasta hoy no lo ha hecho.
Pero, a ver, cuando dices que no tienen exclusividad, ¿tú eres poliamorosa o son swingers?
No, para
¿qué
nada.
¿Qué significa eso de no tengo exclusividad?
Nosotros nos definimos a nosotros mismos como amorosos, nada más.
Amo, no poliamorosos.
No. Sí tenemos nuestra, y reconocemos nuestra capacidad poliamorosa, porque obviamente hemos amado a otras personas, pero no tenemos una relación poliamorosa en donde en mi casa yo conozca sus vínculos o él conozca los míos. No, decidimos tener una relación, digamos, convencional,
ajá,
nada más que amorosa. Para mí amorosa es que no controlas.
Ok.
Porque para mí amar no incluye controlar.
¿Y pero cómo funciona? Es jueves, yo hoy toca.
No.
O sea, hoy es jueves de sushi.
No, fíjate que no lo pusimos así, dado que nosotros estábamos muy enamorados y como, ajá, dice Claudia, pues hay una gran, muchos años de exclusividad que viene por la solita. No, ajá, estábamos buscando irnos de parranda, ir a buscar, no era nuestro, ni sigue siendo nuestra...
Su sentir.
Pues nuestro sentir.
¿Es más como una necesidad de variedad?
No, es una necesidad de saber que soy libre y que tú honras mi libertad y que yo honro la tuya.
¿Qué pasó, Yokoi?
Qué grandioso es escuchar eso, me parece fascinante porque en este momento tenemos una, hace unos años, una nueva alianza con mi esposa, un nuevo compromiso, y es algo similar, no es el compromiso de sernos fieles, es el compromiso de decir la verdad.
Exacto.
Por respeto a todos los años que hemos estado juntos, por todo el amor que nos tenemos, si hay algún cambio en el amor, el compromiso es merecemos, el otro merece. Ha sido un excelente esposo, un excelente padre, ha sido una excelente esposa, mamá, merece saber la verdad si hay algún tipo de cambio en mi amor. Y ese es el compromiso que adquirimos hace unos años para acá, Y escuchando a la escritora me parece fascinante porque creo que ha funcionado. Se siente uno mucho más libre de un peso, de un compromiso, de fidelidad a un compromiso de decir, hey, usted es libre. Solo si cambia, dígamelo. No me engañe, no me mienta, no tenga una vida doble, no sufra así. Eres libre. Y en medio de esa libertad optamos por seguir juntos y lo estamos disfrutando mucho.
Pero sabiendo que no, si alguien cambia de opinión, no hay drama, sino simplemente me lo comunicas, honramos nuestra relación, se merece una comunicación abierta y nada más avísame. Nada más cuéntame, y no va a haber un rollo de cómo es posible, qué pero, te pasa, eres un tal
bueno,
por cual.
Drama, pero yo drama creo... va a haber porque yo soy medio dramático, pero voy a agradecer eso mucho más que la mentira.
Claro, honrar nuestro amor con la verdad.
Pero yo lo que creo es más que comprometernos a decir la verdad, es comprometerte a amar a la persona con la que tienes una relación. Por eso siempre digo que a mí me gusta más definir qué es amar que otra cosa. La gente como que no tiene bien claro a qué se está comprometiendo.
Entonces, a ver, ¿a qué te comprometes? ¿Qué es amar
para mí, ti? A mí es escuchar activamente, es tomarte en cuenta, es ponerte atención, es aceptarte, no aceptar todo de ti, sobre todo si incluye violencia, ¿no? Pero aceptar que tú tienes diferentes... necesidades y que tu proceso es diferente al mío, digamos.
Y tu tiempo es diferente
al mío. Es diferente. Es más, yo siento que la gente podría proteger mejor su relación que con un acuerdo de fidelidad, desarrollando habilidades relacionales, ¿sabes? Uh-huh. Es, no siempre tienes que decir todo, como yo, por ejemplo, yo no le digo todo a Miguel, ¿no?
Pero ese es el acuerdo.
Pero eso es además un acuerdo implícito en que si yo te amo a pesar de que tú no me tengas que decir todo. Claro. No hay un acondicionamiento de, es que si yo no sé todo de ti, ya no puedo amarte. ¿Cómo?
Eso da libertad, ¿no, Claudia?
Por supuesto. Yo digo, en la práctica cotidiana lo veo hasta con los pacientes, ¿no? ¿No? Este tema justamente del que hablas, ¿no? De esta sensación de infidelidad, de traición, por no decir, ¿no? Que a lo mejor tuve más parejas sexuales de las que yo te dije, por no decir que pues noto atractivo un compañero de trabajo, por no decir que me habló un exnovio, me dio gusto y... ¿no? O sea, estas culpas por no decir todo lo que me sucede se vive cotidianamente, bueno, sobre todo si estamos en una relación, como tú decías, atrapados, ¿no? En una situación de monogamia, de fidelidad, de una jaula en donde ya no cabe ni siquiera mi pensamiento. Y el pensamiento es de uno.
Ahora, hay un clic que hace la mente cuando sé que, como decía Yokoi, como decía Adriana, soy fiel porque decido ser fiel, pero tengo la libertad de cambiar y decir, el día que no me guste, lo puedo hablar y salirme. ¿Hay un clic de libertad o de espacio que hace más llevadera la relación?
Para mí, uno lo habla así? Para mí 100% saber que yo no iba a tener que ser exclusiva.
No tener.
La obligación para mí mata cualquier deseo.
Claro.
Cualquiera, ¿eh? El deseo de amarte, el deseo de tener una relación contigo, si va a tener que ser obligada, yo no le entro.
Pero igual te quedas ahí para toda la vida desde esa libertad.
Yo llevo ya 31 años, sí, sí, sí. No obligada, eligiendo a mi Mike cada día.
Cada día.
Él, de cierta forma, hace lo mismo, porque aquí seguimos. No le pareciera que le damos mucha importancia al sexo o a las relaciones, pero... creo que fue al revés, le quitamos la importancia para darle importancia al proyecto familiar que íbamos a entrar porque queríamos tener hijos y yo he visto como consultora millones de familias que se caen simplemente porque uno se enamoró de alguien más. Uh-huh. Y dijimos, se enamoró. Sabemos que es algo fugacísimo.
Claro. Que va a durar un ratito.
Va a durar un rato.
Entonces me enamoré y te permito que vivas ese enamoramiento.
Y entonces la confusión del estar enamorado y amar, que era un poco lo que decía Claudia cuando le dijo, yo no sé cómo Yokoi lleva 23 años enamorado, claro, porque es imposible.
Es imposible.
Lo que hace Yokoi es amar. Ellos han tenido o han... han decidido amarse, como lo hemos hecho Miguel y yo.
Así es.
Ya, vamos a despedir a Yokoi en este segmento, porque él está en Miami y tiene otras actividades, pero Yokoi, ¿con qué pensamiento nos quedamos? ¿A ti te ha servido, a ti y a tu esposa les ha servido tener este acuerdo de vamos a llevarlo día a día, nada más comuniquémonos bien? ¿Eso te da esa sensación de libertad para poder continuar sin sentir la obligación? ¿Les ayuda?
De las cosas que más me ha servido, y quiero decirlo aquí en el programa, gracias a Adriana, a la escritora, a la doctora, es la labor que ustedes hacen. Mis terapeutas han sido, por alguna razón, mujeres, y me han ayudado muchísimo en este proceso. Sería absurdo decir que estos 23 años duramos juntos por puro amor. Ha sido también por la terapia, por la ayuda, por las personas que, como ustedes, analizan, estudian, profundizan un tema como estos, y donde uno puede acudir como paciente y decir, ¿qué me pasa? ¿Amo, no amo? ¿Por qué no sé amar? ¿Por qué siento que no puedo amar? ¿Por qué tengo tanta dependencia del otro? Auxilio. Y recibir esta ayuda de los doctores de la salud mental, de aquellas personas que profundizan y escriben un libro, es muy sanador. Gracias por ejercer su vocación y transmitirlo a nosotros, los pacientes.
Yokoi, una última pregunta, y quiero que nos digas dónde vas a estar, porque sé que vienes a México a dar conferencias y estás ahorita en Miami, sé que tienes familia también por allá, pero Yokoi, ¿por qué será que se nos dificulta? Porque lo estamos hablando y suena como muy sencillo, simplemente comunícate. ¿Por qué desde tu punto de vista y experiencia, Yokoi, como comunicador profesional, nos costará tanto trabajo decir lo que estamos viviendo, decir lo que estamos sintiendo? ¿Por qué crees que cuesta tanto trabajo hablar las cosas y ponerlas en la mesa, y acabamos a veces actuando a escondidas versus decir simplemente la verdad?
Lo interesante, Marco, es que estamos viendo una generación, estamos creando una generación de muchachos que ya habla, ya dice. Es que nosotros fuimos de una época donde hablar era un pecado. El niño no habla, no se mete en las conversaciones de adultos, no pregunta, no dice nada, diga sí y no llora tampoco, porque si llora le damos más duro, y si quiere un motivo para llorar, le saco la correa y se los doy. Entonces fuimos una generación que hasta hoy, después de los 40, estamos hablando de los abusos que sufrimos de niños, estamos hablando de todo, pero ahora ya nuestra generación, nuestros hijos, les hemos enseñado a nadie lo va a matar, no va a pasar nada, mi amor por ti no va a cambiar, pero debes hablar. Así que creo que se refiere a esta construcción social del silencio que nos inculcaron y nos obligaron, ¿no? Como lo dice Adriana, fuimos obligados, todo era una obligación, y esto mató la pasión, incluso la pasión de decir lo que sentimos.
Esto me deja con el pensamiento de que nos conviene aprender de las nuevas generaciones, nos conviene aprender de hablar, si ellos lo dicen, ¿por qué yo no hablo de mis cosas? ¿Por qué no lo comunico? Mi querido Yokoi Kenji, ¿andas en Miami viendo a la familia o andas dando conferencia por allá? ¿Cuándo vienes a México a dar conferencias, amigo?
Vamos a estar en Ciudad de México el primero y en Monterrey el día 8 de junio. Primero de junio en Ciudad de México, correcto, y el 8 en Monterrey, en un evento que lo denominamos la Noche de los Gatos. Casualmente, este es un spoiler, yo no lo he dicho en redes, habla una de las partes del evento, habla sobre el tema de la fidelidad e infidelidad, de una historia muy antigua japonesa que fue muy sanadora para mí.
Maravilloso.
Y se llama por eso La Noche de los Gatos.
Te encontramos como Yokoi Kenji en todas las redes sociales, y ahí mismo está la información para boletos. ¿O dónde encontramos boletos, amigo?
Es correcto, ahí en nuestras redes, Yokoi Kenji, Instagram, Facebook, Ticketmaster, pueden buscarnos y ahí va a aparecer. El tour es Pasión y Disciplina. No es exactamente un tour, son solo dos eventos que tengo este año. El último es en octubre, nos vamos para Japón durante 12 días con un grupo de latinos, también pueden unirse y bueno, viajar conmigo por cinco ciudades de Japón, hablando justamente de todos estos temas y cómo los hemos enfrentado en la vida.
Conocer Japón con Yokoi Kenji, eso sería un sueño hecho realidad. Amigo, te mando un abrazo hasta Miami, gracias por haber estado con nosotros.
Cuando Maestro, estés en México, muchas gracias por
cuando
invitarme.
Cuando estés en México, te queremos de regreso en el podcast, te queremos aquí en Fórmula, así que lo coordinamos para que estemos juntos en vivo, ¿ok?
Claro que sí, gracias.
Gracias, muchas un abrazo. Gracias. Abrazo con cariño. Antes de despedirnos de Telefórmula a nivel nacional, Claudia Rampazzo, ¿dónde te encontramos en Instagram?
Ah, como la verdadera Claudia Rampazzo, porque a la otra la clonaron.
La verdadera Claudia Rampazzo. Exactamente. Si sí. quieren terapia personal uno a uno, tiene sí, pocos sí. lugares, pero hay, sí, hay pero espacio.
Todavía hay espacio. Hay claro, espacio. En el Hospital Español.
Así. Y en el Hospital Español, Claudia, búsquenla en Instagram. La verdadera Claudia Rampazzo. Adriana Rinking, ¿dónde te encontramos en redes sociales, amiga?
En Adriana Rinking. .com, que es mi página en internet. Ajá. Y en Adriana Rinking en Instagram.
La estrategia en la
los, los invito al webinar que voy a dar de amo a una amo a una persona y me enamoré de otra. ¿Y
amo
ahora
a una persona me enamoré de otra.
¿Y búsquela, ahora qué?
Búsquenla en sus redes sociales. Se quedan con Maxine Gutzay en Telefórmula en Ciudad de México. Regresamos después de una pausa. Estamos en vivo en Grupo Fórmula. Gracias.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula. Querido amor, valida tus emociones para sanar. Exploremos el amor propio. Construyamos relaciones saludables. Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
La famosa fidelidad y la infidelidad. Seguimos en el programa para Ciudad de México y en radiofórmula.mx y en la aplicación buenísima, por cierto, de Radio Fórmula y en el canal de YouTube, así que y en podcast, aquí seguimos. Bueno, Claudia Rampazzo, sexóloga clínica y psicoterapeuta, y Adriana Rinking, estratega en mejora de relaciones, autora del libro Compañeros de Vida o Zelda, siguen con nosotros. El tema da, pues obviamente, para una serie.
Sí, para una serie, exacto, para una semana de conversación.
Sí, una wow. semana. Oigan, pregunta, Dulce Gallardo, nuestra socia en Ciudad de México, dice: ¿por qué el infiel no tiene el valor para terminar una relación en la que ya no quiere estar o no le satisface?
Es que no necesariamente no quiere estar.
No, y porque hay muchas cosas en riesgo.
Claro.
Yo creo
estamos aquí asumiendo que si te es infiel es porque ya no quiere estar en una relación.
Lo estamos asumiendo mal, porque no necesariamente. Muy mal.
Es claro. que la gente piensa que si yo me enamoré de alguien más, es que ya no eso quiere contigo. Decir que ya no te amo.
Claro. O a lo mejor para Lucero, dice, amor, Lucero piensa, si yo le fuese infiel a mi pareja es porque yo ya no quisiera estar con él. Y está asumiendo que el otro piensa igual que ella.
Estamos asumiendo sí. que desear a una persona y amarla es lo mismo.
Uh-huh. Que yo puedo desear, se me antoja a alguien, o sea, sin amarle. Literalmente, exacto. Es un antojo.
Es un antojo.
No porque sea mejor. Es un antojo.
Exactamente.
Y te puedo seguir amando.
Exactamente.
Uy, eso es un escándalo. Eso
es un escándalo. Es socialmente, por supuesto.
No, y mucha gente diría, eso es mentira, ¿qué están diciendo? Bola de promiscuos. Exactamente. ¿De qué hablan?
Pero es una realidad.
A ver, expliquemos eso. ¿Por qué es una realidad?
Porque hay miles de gentes en este minuto teniendo sexo, digamos, con alguien a quien no aman. Y van a decir, ¿cómo? Están enamorados, probablemente la mayoría. Claro. Pero estar enamorado no significa que te amo. O pregúntale a la doctora.
Pues sí, claro, son dos etapas distintas del amor, ¿no?
El cerebro funciona así totalmente es, o sea, diferente.
Tenemos la etapa de seducción, luego la de enamoramiento y luego la etapa de amor cotidiano. Y el amor cotidiano, por definición, no es ni tan efervescente,
ni tan apasionado,
ni tan idealizado. Entonces cabe la posibilidad que a pesar de amar a una persona, tenga yo antojo, como tú decías, o tenga un impulso erótico, tenga atracción, o me guste el olor, o quiera tener sexo fuera de esta relación
doméstica, digamos. Por eso a veces yo digo, ¿cómo nos quedamos atrapados entre la estabilidad de lo doméstico uh-huh. y el deseo de un amor pasional? Queremos que la misma persona nos siga dando lo mismo,
y no
pero
puede ser.
La digamos que el amor en familia uh-huh. o a largo plazo no se alimenta de lo mismo que se alimenta un amor pasional.
Por supuesto.
La pasión se alimenta de lo desconocido, de lo nuevo.
Claro. De la novedad.
De lo nuevo.
De lo clandestino a veces.
Y sí. de nuestra curiosidad de claro. conocer algo que no conocemos. Claro. Y la estabilidad doméstica es totalmente al contrario. Yo voy sintiéndome cada vez más segura porque tengo algo que voy conociendo todos los días y que sigue dándome continuidad,
¿no?
permanencia. Exacto.
Claro, o sea, no, nos mantiene tranquilos, sí. pero eventualmente lo tranquilo nos puede desencantar.
Sí.
Lo que dice Lucero, dice, ¿por qué el infiel no tiene valor para terminar una relación en la que ya no quiere estar o le satisface? Entonces habría que decirle a Lucero, habría que hablar con esa persona y decirle, oye, me fuiste infiel, ¿es porque ya no quieres estar conmigo o ya no te satisfago, o es simplemente porque tenías deseo, exacto, de echarte una canita al aire?
Y ahí Lucero sería la que sería valiente al sacar este tema y, claro, ponerse enfrente de su pareja, claro, infiel, claro, y decirle: yo ya sé que me eres infiel, ahora hablemos de esto.
Claro, ahora Lucero, no te tienes que quedar.
Cero.
Si no te gusta, no te quedas.
No, por supuesto que
pero,
no,
cero. Pero te puedes ir nada más sabiendo que no fue porque no te valoren.
Claro,
o porque
que no seas valiosa, no, estar que no te, no, no, no te gusta, no, exactamente.
Es nada más, no, y él o ella, no sé si sea heterosexual o homosexual, pero le tendría que decir la verdad, decir: pues es que yo no estoy diseñado para estar con una sola persona, yo necesito variedad.
¿Sabes qué, Marcos?
O sea, yo se le rompe diría, la relación.
Pues puede ser.
Yo le diría a Lucero: más fíjate si tu relación con tu novio es amorosa o no. ¿Te irías porque la relación entre ustedes es fatal o estás poniéndole mucha atención a lo que hace tu novio cuando no está contigo?
Solo ella podría saber si para ella específicamente,
solo ella,
la fidelidad, claro, física es un requisito o no.
Exactamente.
Porque tal vez hoy en una de esas Lucero.
Hay personas que dicen, bueno, será muy bien que tú me amas, me siento amada, me siento bien tratada y demás, pero si tuviste un vínculo erótico con alguien más,
ya no,
aunque
quiero,
me ames y me sienta yo amada, yo ya no quiero.
Y
o sea, la decisión es de ruptura.
Y entonces, cada, bueno, quien.
Depende de cada quien.
Cada quien, ni está bien ni está mal, cada,
no,
quien.
Hombre, cada quien.
Pero
cada
hay que hablarlo.
Sí, yo he tenido parejas en donde ella se embarazó de alguien más.
Sí.
Y, ajá, decidieron seguir criando al hijo que ella había tenido.
O sea, pacientes era, tuyos.
Sí, 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 sí.
Ella se embaraza, amar, de otro hombre.
Sí, sí, pues tuvo
un affair.
Un affair, bueno, que deseaba tener un hijo, pues resulta que se embaraza, no se había podido embarazar con su esposo. Y bueno, pues más que esa evidencia que quieres. Y aún así decidieron, wow, seguir juntos porque, sí, se amaban. Y decidieron criar juntos ese hijo y más adelante intentar tener un hijo.
Ese hombre ha ido a mucha terapia.
Pues sí, pero
porque
bueno,
si
pues
no hubiera
fue
trabajado
bastante
en él,
sorprendente esa situación. Y he tenido parejas en donde por un mensaje de que te vi muy guapo hoy en el trabajo, pues
dejan,
se divorcian.
Claro.
No, pero Claudia, tú decías algo muy bonito antes, que no todos los eventos de infidelidad tienen que llevar a una ruptura. A veces un evento de infidelidad, digo yo, que puede salvarte la vida,
claro,
y la vida de tu pareja. Porque,
claro,
es justo cuando apenas empiezan a hablar sin miedo,
sin
porque
miedo,
ya sienten que perdieron todo.
Pues sí.
Y ahora, pues vamos a hablar.
Se puede hablar.
Y en el estar hablando, vuelven a conectar.
Exactamente. Ajá. Es una oportunidad, así, para reencontrarse.
A ver, ahora ojo, ¿eh? No estamos diciendo que está bien ser infiel.
No, no.
Porque hay gente muy lastimada. Aquí hay,
claro,
mensajes que tengo,
claro,
en Instagram.
Claro.
Que dice: oye, Comis 2525, dice: ¿cómo manejarla si hay hijos de por medio? Ale Huerta dice: ¿cuándo, dónde y por qué, en qué momento surge la infidelidad? Hay alguien que no, estoy buscando ese mensaje. ¿Quién fue la que nos, alguien nos decía, es que sería Adri, aquí está, Adri Buenrostro, que ha estado con nosotros, es abogada y ha estado con nosotros como colaboradora en el programa, dice: creo que debe haber algún tipo de legislación para reparación del daño, porque ella considera que hay un daño. Y en algunos casos lo hay,
claro,
porque estás rompiendo un acuerdo.
Sí,
puedes,
sí,
claro. Ayer me comentaba ya por Instagram que supo que venían,
sí,
ustedes,
sí,
dijo,
sí, sí:
Marco, me pueden pegar una enfermedad venérea.
Claro.
Me pueden, están rompiendo un vínculo y una decisión que tomamos juntos.
Totalmente.
Yo confié en esta persona.
Es que es terrible, la infidelidad es terrible.
¿Quién va a pagar
eligen,
mi terapia?
Oye, eligen por ti.
Claro, ¿quién va a pagar mi terapia y la de los niños?
Claro.
¿Y quién va a pagar los daños de romper este modelo que habíamos creado?
Sí.
O sea, en este programa no estamos aprobando la fidelidad.
Cero.
No. Estamos, o sea, estamos hablando de lo que ocurre, ¿no? Es un fenómeno del ser humano, siempre ha existido.
Pero
¿no?
tampoco de ver la infidelidad como es totalmente perversa, ¿sabes? No es, no se puede hablar de la infidelidad como blanco o negro.
Ajá.
Yo no voy a favor de la infidelidad, nunca he sido infiel.
No.
No me gusta el engaño, pero es algo que prevalece en nuestra sociedad. Somos una sociedad de doble moral en donde es posible que una persona que está enseñando a sus hijos a ser fiel y ve a su esposa así como, ay, cuidadito, él esté siendo infiel,
claro,
o ella esté siendo infiel.
Claro.
O sea,
y hay que discutir qué es fidelidad y qué es infidelidad.
Exacto.
Porque, por ejemplo, aquí, de acuerdo a Dive Marketing, una agencia que hace encuestas, dice que para los mexicanos hay acciones, hay porcentajes de gente que están de acuerdo y desacuerdo con algo digital, por ejemplo, de ser fidelidad. Para el 83% de los mexicanos, según Dive Marketing, enviar o recibir fotos sugerentes, 83% considera infidelidad.
Claro.
Pero hay un 17% que dice eso no es ser fiel.
Claro, eso no es ser infiel.
Exactamente. Se vale. Pero exacto. Hay que hablarlo.
Totalmente. Es lo que te decía de un concepto abstracto, una idea. Entonces hay que ponernos de acuerdo.
Claro. Pero el 78% de los mexicanos dice que fantasear o coquetear con alguien en línea, en WhatsApp o en Instagram, es infidelidad.
Exacto.
Hay un porcentaje que dice, no, eso no es infidelidad. Claro. Es una salida a tus fantasías.
Exactamente.
Entonces, eso se vale.
Claro, claro. Pero bueno, así varían los pensamientos, digamos. Sí. No, porque con un mensaje de WhatsApp que no le enseño a mi pareja, pues existe el elemento del secreto. Que según algunas definiciones, pues si existe secreto, es que te estoy ocultando algo y entonces se puede definir como infidelidad.
Sí, porque no te estoy dando el chance a ti de que tomes decisiones.
Volvemos después de una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Dos mujeres maravillosas siguen con nosotros. Claudia Rampazzo, sexóloga, clínica y psicoterapeuta. Adriana Rankin, estratega en mejora de relaciones, autora del libro Compañeros de Vida o de Zelda. Avisos de la parroquia. Ahorita que estamos hablando de heridas en nuestro podcast, esta semana está Anamar Orihuela, psicoterapeuta maravillosa, que ama hablar de las heridas a nuestro niño, nuestra niña interior. Y esta semana en el podcast habla de los acuerdos invisibles de familia, acuerdos que haces con tu familia o que se hicieron en tu familia sin que tú lo sepas y cómo pueden estarte afectando. No solamente estás decidiendo desde tus heridas, sino estás decidiendo desde acuerdos que ni siquiera recuerdas o ni siquiera sabes que existen, pero que están afectando tu vida. Ella es maravillosa explicando el tema. Si van a YouTube, buscan mi canal Marco Antonio Regil TV o en cualquier aplicación de podcast, Spotify, Apple Podcast, cualquiera de ellas, buscan el podcast de Marco Antonio Regil y ahí está Anamar Orihuela esta semana. Acuerdos invisibles de familia, que puede estar muy conectado justamente al tema de la infidelidad.
Claro.
Porque si el abuelo le era infiel a la abuela, y yo no lo sabía, el amor se vino heredando de generación y generación. Los secretos de familia, famosos.
Sí, lo que se oculta, ¿no? La tía que tuvo
relaciones extramaritales,
o lo que no se soporta.
Lo que se oculta no se sana y se puede repetir de generación en generación.
Lo que se oculta se pudre.
Ese es el tema. Oigan, a ver, ¿por qué nos pega tanto? Decía Claudia Alcaraz, nuestra maravillosa productora, se acercó aquí en el corte y dice ella, ¿por qué nos pega tanto? Y es verdad, leí su frustración y yo he pasado por lo mismo, ¿verdad? En alguna etapa de mi vida. ¿Por qué nos pega tanto cuando alguien te es infiel o alguien quiere, sabes que le gusta a alguien más? ¿Por qué nos pega tanto pensar que tu pareja puede desear a alguien más?
Yo creo que porque tú quieres de esa pareja ser la persona especial. Ajá. Y dejar de ser especial para tu pareja, pues es súper doloroso, ¿no? Y tiene que ver con el enamoramiento, porque uno cree que te enamoras de esa otra persona, pero no, te enamoras... Yo me enamoro de ti por lo que tú ves en mí. Tus palabras me transforman. Y por eso, cuando ves a otra persona y te me quieres ir, yo entro en pánico porque también regreso a la ceguera de mi propia belleza. ¿Sí me expliqué?
Explíquelo más todavía.
Más claro. No me enamoré de ti, sino de cómo me veías. Y ahora tú te vas y yo ya no me veo. Traigo una ceguera hacia mí misma de lo valiosa que soy.
Necesito el espejo. ¿Y cómo sanamos eso? Porque más allá de si elegimos ser monógamos o abiertos.
Claro. Bueno, mucho depende del amor propio y de autoestima de cada persona. O sea, hay personas que viven en función de la presencia de la pareja y de la valoración de la pareja. ¿No? Hay personas que viven a través de lo que la pareja ve y valora en mí. No porque yo me vea y me valore o porque me pare mis propios pies y diga, pues yo soy esta, ¿no? O sea, sino que necesito la valoración o, digamos, dependo de la valoración del otro. Sí. Entonces, en esos casos, una infidelidad pues, es devastadora. ¿no? Es claro. decir, me cambiaste por otra persona.
Y o sea, todo mi valor estaba fuera de mí.
Claro, claro, claro. Y todo lo que soy no te importa más. O sea, todo lo que soy ya no forma parte de...
O sea, no es tanto el dolor de que me fuiste infiel, sino es... No valgo nada.
No valgo nada.
Yo no valgo nada. Sí, creo sí, que sí. No valgo nada.
Claro, que eso
pierdes
es terrible.
Pierdes tu identidad. Pierdes tu identidad. Tú piensas, ¿cómo no me di cuenta? O sea, ¿qué
además
pasó
te culpabilizas,
en mí?
¿No? Sí. O sea, decir, ay, lo pude haber prevenido. O sea, como si dependiera.
Pero el tema no es... No, no es afuera, es adentro.
Es adentro.
Es yo me tengo que amar, yo me voy a valorar.
Como decía Adriana, en esos casos de infidelidad, pues es una oportunidad para ver qué es lo que pasa en la pareja, qué era lo que no funcionaba, ¿no?
Porque puedes verlo como una... Pero siempre es devastadora una... Siempre es devastadora una infidelidad. Claro. Se te pega como... Como si te hubieran dado con un tubo en la cabeza o si te hubieran aplastado la cara con una puerta.
Y pasas claro. de lo amo y quiero estar con él o con ella a...
Exacto, matar, de ¿no? un minuto antes de que tú te enteres, juras que amas a esta persona.
Exacto.
Un minuto después, ya no quieres amarla.
Pero la amas.
Pero la amas exacto, y entonces viene el jaloneo emocional que...
Exactamente.
Te parten dos.
Y me siento obligado, la tengo que dejar. Porque uh-huh. si no la dejo, ¿qué van a decir de mí? Van a decir que soy un estúpido.
Ah, sí, claro. Soy una idiota, claro.
Eso es una de las cosas más difíciles. Que la sociedad te empuja a dejar de amar claro. a esta persona. Que hay que revisar el contexto, ¿no? Porque de repente hay contextos de infidelidad en donde la pareja sigue funcionando muy bien, con mucha armonía. Y ahora, cuando se sabe todo, tienes a todo mundo pensando que eres una bruta
claro.
si sigues amando
a un bruto.
O un bruto.
Por eso muchas parejas en privado hacen acuerdos claro. de, pues te doy esa libertad o me la das o nos la damos.
Exactamente.
Y hacen que funcione. Yo conozco personalmente a varias parejitas sí. que les funciona así.
Sí,
sí, claro. Y ¿sí? creo que es la mejor manera. Bueno, y el concepto que dice Adriana de decir, bueno, a ver, vivimos en libertad y nos amamos en libertad y tenemos entendido que eventualmente podría yo tener interés erótico o afectivo en otra persona, pero te sigo amando a ti.
Claro.
Sí,
claro.
Pero eso es muy evolucionado. O sea, en términos generales, sí. o sea, es una estructura de pensamiento.
Y eso que soy la mayor.
Hay que evolucionar mucho hacia adentro. Terapia, sí, claro. crecimiento personal. Si claro. tienes un pensamiento más conservador, religioso, tradicional, no puedes con esto.
No puedes con
es,
esto.
Es blanco o negro.
Absolutamente, ¿no? Impensable.
Ni lo intentes, es más,
¿no?
ni están oyendo ya el programa.
Claro, porque, exacto,
ya no van,
se apagaron.
Sí, porque claro. eso es pecado, están sí, locos, es una sí. estupidez.
Nos están tratando de convencer de no. ser malos.
No, no estamos tratando de convencer
no,
a nadie.
No, ellos piensan.
Ah, ya. Claro.
Por eso nos apagan.
O les emociona. ¿Cuánta gente sobrevive a nivel mundial a una infidelidad? General Society Social Survey and Health Testing Centers, así se llama la organización a nivel mundial, dice que el 54% de las parejas terminaron al enterarse de la infidelidad. Uh-huh. O sea, más de la mitad no sobreviven a una infidelidad. 30% intentó seguir juntos, pero solo el 16% logró continuar la relación exitosamente. O sea que solo el 16% sobrevive a una infidelidad.
Así que
si tienes un acuerdo de fidelidad con tu pareja, es altísimamente probable que ahí claro. se va a acabar todo. Oigan, un concursito para cerrar el programa rápidamente. Aquí me traje mis chunches. A ver, ¿cuál es el país? Les pregunto a las dos. ¿Cuál es el país de América Latina donde la gente es más infiel? Venga.
Colombia.
Colombia. No, Colombia no. Claudia.
¿Ecuador?
México. Ecuador. No, Brasil es el país más infiel. El orden es Brasil número 1, Colombia número 2, México número 3, Argentina número 4 y Chile, donde son más infieles las mujeres que los hombres, es el número 5. Ándale.
Estamos en segundo lugar.
Tercero.
Ah, en tercero.
Pero a ese no queremos ser primer lugar. Brasil dice, sus primeras experiencias sexuales son antes de los 16 años de edad.
Sí, sí,
es
sí.
que en Brasil la gente es muy abierta.
Muy abierta, sí, efectivamente, mucho contacto, mucho baile, ¿no?
Sí, en Colombia 6 de cada 10 personas han sido infieles. En México más de la mitad lo ven como algo natural. Nada más que no avisan, ese es el problema.
Exacto.
Nada más que no avisan.
Muy natural.
Oigan, cerramos con esta pregunta. País con más gente infiel en el mundo según la revista Forbes. ¿Cuál será el país con más infidelidad en el mundo? Está horrible la razón por la que este país tiene el número uno. No se lo van a imaginar.
Ay.
Venga, que el tiempo se nos va. Tiren.
Estados Unidos.
No, Estados Unidos no.
China,
no. Tailandia, debido al gran turismo sexual.
Que
número 2, Dinamarca. Sí. Número 3 y 4, Italia y Alemania. Número 5, Francia, donde en Francia la mitad de la gente ni siquiera se arrepiente de haber sido infiel, porque es parte de la cultura. Exacto. Es parte de la cultura. Qué bien lo hace tu primo. Hoy voy con tu hermano. Bueno, es un estereotipo, obviamente no todos los franceses son así.
Sí, no, claro.
Pero
claro,
es como que es una sociedad muy abierta.
Claro.
Chicas, recuérdenos dónde las podemos seguir, Claudia Rampazzo.
En arroba la verdadera Claudia Rampazzo en Instagram y búsquenme Claudia Rampazzo en el Hospital Español aquí en la Ciudad de México.
Es Rampazzo, así, italiano el apellido.
Exacto, como pizza.
Los italianos son bastante.
Sí, son tremendos.
Pispiretos y pispiretas.
Totalmente.
Gracias. Se quedan con Daniel.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula. You knock me off of my feet now, baby.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.